Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a otra emisión, la primera del 2014, de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, naturaleza, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Aitana García. El objetivo de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus caminos rurales, sus sendas, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa que dedico a las excursiones y rutas que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré un recorrido espectacular que hemos hecho esta vez fuera de la provincia de Alicante. Ha sido en el macizo del Caroix, en el interior de la provincia de Valencia, en la senda Cabanilles o Sendero de la Cortada. Un recorrido realmente espectacular. Dada la importancia en muchas facetas de esta ruta, hablaré de ella también en otras secciones del programa. Os recuerdo que el Grupo Cordino está federado y es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza para sus asociados. Asimismo, podéis ver todas las actividades del Grupo Cordino en nuestra página web, grupocordino.com, o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil y los permisos necesarios para acceder a parques naturales o zonas específicas de elevado valor ecológico. Por supuesto, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado y muchas más cosas que facilitamos a nuestros socios. Luego os propondré el itinerario que vamos a realizar en el Grupo Cordino para que os animéis a acompañarnos. En este caso es una ruta de extraordinaria belleza, los arcos de Castell de Castells, en el norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Continuaré con la sección dedicada a técnicas y conocimientos, donde os comentaré algunas cuestiones meteorológicas genéricas y luego más particularmente sobre la nieve. Dentro del bloque de biodiversidad y medio ambiente, os describiré el entorno ecológico y diversidad del macizo del Caroix, por donde discurre el itinerario senderista que os presentaré dentro de unos momentos, que a su vez será también el protagonista de la sección de etnografía, antropología y patrimonio. También hablaré de los montes de utilidad pública para aclarar conceptos, ya que se prepara una nueva ley de montes a nivel estatal que puede ser crítica para su preservación, uso y disfrute. Creo que va a ser un programa con contenidos muy, muy interesantes. Pero antes de empezar, voy a comentaros que este pasado fin de semana ha habido un accidente mortal en la zona de Peñalara, en la sierra de Guadarrama, de la comunidad brasileña. Esta montaña la conocemos muy bien el Grupo Cordino porque hemos realizado bastantes actividades por ella. Ha fallecido un montañero de 25 años y su compañero está hospitalizado, ambos por hipotermia severa. Los encontraron los servicios de rescate en una grieta cubierta con nieve en la zona de Dos Hermanas, a unos 2.200 metros de altitud. Estaban abrazados y sentados sobre las cuerdas de montaña. Al parecer, se perdieron y las condiciones meteorológicas fueron extremadamente duras. Muy bajas temperaturas, de hasta 7 grados bajo cero, y el fuerte viento que ha rolado en la cumbre, que ha llegado hasta los 80 kilómetros por hora. La sensación térmica entonces en cumbre era de unos 25 grados bajo cero, según fuentes de los bomberos. Todo el equipo de la radio UMH y los componentes del Grupo Cordino deseamos una pronta recuperación al compañero hospitalizado y nos unimos al dolor de la familia del fallecido, enviándole nuestro más cariñoso recuerdo. Por favor, insisto una vez más, ser lo más cuidadosos cuando salgáis a la montaña, extremando los cuidados en la época invernal, pues las condiciones meteorológicas se vuelven más peligrosas y cambiantes. Bien, vamos con el itinerario que hemos hecho en el Grupo Cordino, que como os comentaba es la senda de Cabanilles, el botánico Cabanilles, sendero de la Cortada. Este itinerario senderista recorre la zona norte de la plataforma del macizo del Caroix. El espacio territorial coincide con la comarca de la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora. Se trata de una ruta de una belleza incomparable, donde hemos recorrido caminos de una gran riqueza histórica, con contrastes geográficos de gran magnitud y que además tienen una elevadísima valoración medioambiental. Los recursos naturales, los senderos y excursiones que existen, así como el valioso patrimonio cultural, hacen de la zona del macizo del Caroix un enclave de verdadero interés. Como siempre que hacemos una ruta, tenemos una serie de puntos directrices por los que, bueno, pasamos y que siempre os comento al principio de programa. Empezamos en el lavadero, luego vamos a un cruce de sendas, luego llegaremos al primer mirador, luego pasaremos por el pino de la Cortada, que es maravilloso, luego el cruce, luego ya el desvío a la Franca, el paso de la Franca, que es un barranco espectacular, ya llegamos al arroyo Cortes y finalmente terminamos en el punto de partida, que es el lavadero. Para llegar a Cortes de Pallás se accede por la carretera comarcal valenciana, la 428. El punto de inicio y de terminación del sendero es, como comentaba, el lavadero de Cortes de Pallás, al que accedemos por una calle, que es la carretera de la Muela, y que va bordeando el arroyo que atraviesa Cortes. Es una ruta circular de 9 kilómetros, que hemos hecho en un tiempo estimado de 3 horas y media, con una altura máxima de 817 metros sobre el nivel del mar y una altura mínima de 420 metros, y con unos desniveles acumulados de 616 metros positivos y 668 negativos, es decir, aproximadamente unos 1.300 metros de desnivel acumulado. Y la podemos calificar de una dificultad media. La ruta y toda la senda discurre por la Reserva Valenciana de Caza y es una zona liquicepa de la Red Natura 2000. Os recomendamos, si tenéis que ir por aquí, la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, el mapa, el 125.000, que es el 745.4, que de Cortes de Pallás. Y el sendero, sé que vamos a recorrer en todo itinerario, es un sendero local que está clasificado con el número 13. Perfectamente señalizado y balizado. Bien, la ruta comienza en el antiguo lavadero de Cortes de Pallás, que hoy está reconvertido en centro cultural de la población, donde ya aparece un panel indicativo del sendero y abundante señalización vertical, estando muy cerca de la Fuente Chapolé. Empezamos la ruta en ascensión por un camino encementado y pasamos inmediatamente al lado de otra balsa a nuestra izquierda para llegar a una pista un poquito más ancha que lleva al paraje del Corbinet. La cruzamos y ya nos dirigimos a la cortada, siguiendo las indicaciones verticales. Pues lo podíamos hacer de dos formas y decidimos hacerlo siguiendo el sentido, la senda de las agujas del reloj. Por el sendero, que de momento lo dejamos a nuestra derecha, es porque luego regresaremos. Se puede decir que a partir de este punto es cuando ya se inicia la subida directa a la Muela de Cortes y desde donde empezamos a disfrutar con toda su intensidad del maravilloso camino del Botánico Cabanilles. La senda va serpenteando por los cortados en un camino que parece imposible, pero que poquito a poco se va abriendo paso por estos cortados característicos entre la vegetación y dando a conocer una ingente obra de ingeniería popular para abrir caminos a pesar de lo abrupto y vertical del terreno. Los zigzags y los escalones de piedra construidos por los moriscos nos permiten ascender pausadamente y contemplar un paisaje y unas vistas realmente espectaculares. La subida se va haciendo un poquito más suave y vamos caminando entre lajas enormes de piedra, bordeando los impresionantes cortados, y llegamos al primer mirador donde hay que detenerse y admirar la fosa del Júcar con unas panorámicas que se abren ante nuestros ojos realmente preciosas. Continuamos ya en ligero ascenso, también vamos por algunos zigzags, caminando entre una vegetación típicamente mediterránea hasta llegar a uno de los sitios que yo particularmente de los más bonitos que he visto en los últimos, 5 o 6 años, que es el mirador del Pino de la Cortada. Se ve todo el Júcar, todo el valle. Es realmente una visión del territorio que es única y singular. A partir de aquí, del Pino de la Cortada, dejamos esta zona tan vertical, estos cortados, y nos adentramos ya hacia el embalse artificial de la Muela y seguiremos una pista bastante amplia y cómoda que viene por nuestra derecha y por donde vamos bordeando la valla metálica del embalse por un terreno llano y sin apenas desniveles. A unos 1.300 metros de camino por esta pista encontramos un desvío que está convenientemente señalizado tanto por horizontalmente como por señalización vertical, que nos introduce en una senda preciosa entre coscojas, enebros y romeros hacia el paso de la Franca. Después de caminar unos 700 metros nos encontramos con la senda de descenso al paso de la Franca, nuevamente entre cortados y farallones, y en una bajada vertiginosa nos llevará hacia el barranco de San Vicente y al arroyo Cortés por la bajada del Tol. Hay además un pasamanos que en un determinado punto del trozo de itinerario para ayudar en el descenso hacia el fondo del barranco, a donde llegamos con la visión de la Ventana del Águila, que es un orificio que hay en uno de los cortados espectacular, y desde donde nace un manantial, el manantial de San Vicente. Cruzamos el arroyo Cortés cerca de unas prominentes tobas, que son unas formaciones que están asociadas al efecto que hace el agua en la piedra calcárea. Volveremos a pasar otra vez el arroyo y entonces ya empezamos a subir por la ladera izquierda del cauce. Llegaremos a un desvío que nos hace llegar a la Cueva Tejedor y ahora ya descendemos por el valle entre huertas y abancalamientos, en un suave descenso, mirándonos los cortados desde las alturas y todo el bosque mediterráneo. Finalmente ya nos reencontramos con el desvío inicial y descendemos rápidamente hacia el lavadero, que es el punto inicial y final de este sendero desbordante de naturaleza, biodiversidad, patrimonio y belleza. Bien, vamos ahora ya con el itinerario que os proponemos. Como os comentaba al principio del programa, en el Grupo Cordino tenemos pensado realizar una ruta que nos lleva a un paraje natural de extraordinaria belleza, donde veremos el doble arco de roca de Castel de Castells, entre otros alicientes. Es un sendero circular de corto recorrido que se hace aproximadamente en un par de horas, no tiene dificultades dignas de mención, pues discurre en su mayor parte por una pista forestal. Os animamos a compartir excursiones y rutas con nosotros, asociándose con el Grupo Cordino. Estoy seguro que lo pasaréis fenomenal en un buen ambiente montañero y senderista.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine.
Bien, vamos con una sección del programa Piedras, Yemas y Senderos, una nueva sección. Y ahora vamos con técnicas y conocimientos. Aquí os voy a comentar cuestiones sobre la meteorología de montaña y la nivelología elemental. Muchos de los grandes monumentos de la Tierra, construidos desde hace miles de años por el hombre, asemejan de alguna forma a las montañas, por sus formas y por su altura. Las montañas eran para nuestros antepasados símbolo de grandeza y símbolo de poder. Se acercaban a los dioses y acercarse a sus cimas desafiaba su cólera. De lo que no hay duda es que cuando nos adentramos en las montañas estamos expuestos a más riesgos, donde el estado de la meteorología tiene mucho que ver, acentuándose el peligro más que en otro lugar de la Tierra. En los terrenos montañosos es más difícil prever el tiempo y también es bastante más dificultoso encontrar un refugio en el caso que haya cambios repentinos en las condiciones del tiempo. Las montañas, grandes o pequeñas, modifican en gran medida el clima y el tiempo meteorológico, tanto a escala planetaria como a escala regional y local. A pesar de los avances conseguidos en materia de previsión meteorológica, el conocimiento que tenemos acerca del funcionamiento de la atmósfera en zonas montañosas es, hoy por hoy, incompleto.
No vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más.
Por tanto, dada la singularidad de las montañas para tener una climatología propia, debemos comprobar con sumo cuidado las previsiones y partes meteorológicos con antelación a la salida montañera. Pero además, también tenemos que ser capaces de interpretar la condición del tiempo sobre el terreno. Evidentemente, hay un proceso de evaluación de los datos meteorológicos disponibles y hoy sabemos que los accidentes de montaña que tienen que ver con la meteorología raramente se producen sin algún aviso previo. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que de alguna manera el tiempo meteorológico nos da un toque nos indica que hay factores que yo digo que nos llaman a la puerta y que nos deben de poner en guardia. Las características climáticas de las montañas son bastante diferentes a causa de la altitud y el relieve, de las características que hay en las áreas bajas y llanas que las rodean. La disminución de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad con la altitud, conjuntamente con el aumento de la radiación solar recibida y de la velocidad media del viento, determinan un paisaje mineral y vegetal y una fauna específica que están adaptadas a las condiciones de dureza de las montañas. También el ser humano ha desarrollado estrategias adaptativas para vivir en estos entornos.
Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad.
Bien, ¿cuáles son las características climáticas básicas? En España, el clima de montaña es fundamentalmente una variante de dos climas, el clima atlántico y el clima mediterráneo, que son los que dominan el territorio peninsular. Las modificaciones más significativas respecto a estos climas son cuatro, fundamentalmente: el aire, la temperatura, el viento y la precipitación. Empecemos con el aire. El aire de las zonas altas está más seco y limpio que el de las zonas bajas que las rodean, siendo, en consecuencia, más transparente y fácil de atravesar por la radiación solar. Además, las superficies nevadas incrementan por reflexión la radiación de onda corta recibida por las personas que se encuentran encima de ellas, provocando efectos perniciosos si no se toman las medidas protectoras adecuadas. Siempre lo he comentado cuando he hablado de temas de la nieve, las gafas de sol y la crema solar son básicas cuando y necesarias cuando subimos a ciertas alturas y hay mucha nieve. Por otro lado, la temperatura media anual es siempre más baja en la montaña y sus variaciones estacionales son más grandes que en el llano. La disminución de la temperatura con la altitud es de aproximadamente 0,7 grados por cada 100 metros. La disminución de la temperatura con la altitud define el llamado límite de las nieves perpetuas, por encima del cual el manto de nieve se conserva todo el año. En nuestras latitudes aproximadamente este nivel se encuentra en los 3.000 metros. En tercer lugar, el viento en la atmósfera libre aumenta de velocidad con la altitud y en consecuencia las cotas altas están a menudo barridas por vientos fuertes y persistentes. Además, la orografía modifica en gran medida la dirección y la fuerza del viento, no solamente de manera local, sino incluso a escala regional. La combinación de temperaturas bajas y viento aumenta notoriamente la sensación de frío, el llamado efecto windchill, un poco lo que comentaba con el accidente que ha habido en Peñalara. Había una temperatura de 7 grados bajo cero, pero en la cumbre, con el aire a 80 kilómetros por hora, se llega a una sensación térmica de 25 bajo cero. Y por último está la precipitación. Es relativamente abundante en las zonas de relieve irregular, pero no se distribuye de manera homogénea en todo un macizo o cordillera. Pueden existir vertientes donde llueva mucho y otras notablemente más secas. Estas zonas secas se dice que se encuentran en un área de sombra pluviométrica debido a que es el bloqueo de los flujos húmedos predominantes producido por la misma cordillera el que genera este mínimo relativo de precipitación anual. Con la temperatura y la humedad se observa un hecho similar. Mientras las vertientes que están orientadas a las zonas nortes, que son las umbrías, son más frescas y húmedas, las orientadas al sur, que son las solanas, son mucho más soleadas, cálidas y secas.
No pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine.
Sin duda, de todos los elementos que intervienen en la climatología, el más significativo es la precipitación, tanto en su fase sólida como líquida. La relativa abundancia de este elemento climático en las áreas montañosas es un hecho clave en el asentamiento humano y en el posterior desarrollo social, no solamente en el seno de las montañas, sino también en las regiones a menudo mucho más secas que las rodean de su entorno. Pero, ¿qué es la precipitación? Pues es el término utilizado para designar la caída del agua sobre la superficie terrestre, tanto en estado sólido como líquido. Esto no comprende al rocío ni a las gotitas de agua que la niebla pueda depositar sobre los árboles. El agua, en estado líquido, cae como llovizna o lluvia. Las gotitas de llovizna, cuyo diámetro es menor a 0,5 micrones, caen únicamente de capas estables de estratos próximos a la superficie de la Tierra. Y las gotas de lluvia varían en el tamaño. En estado sólido, el agua cae bajo diferentes formas. A temperaturas de 0 grados centígrados o menores, el vapor de agua se une a tipos especiales de núcleos de sublimación, que las hace aumentar su tamaño adquiriendo forma hexagonal, produciendo la nieve. Los copos de nieve se forman por la unión de cierta cantidad de cristales, generalmente a temperaturas próximas, como he dicho antes, a 0 grados centígrados. A temperaturas muy bajas caen tan lentamente que parecen suspendidas en el espacio.
No vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Señorita, por favor,
vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón.
Ahora voy a daros algunos conceptos sobre nivología elemental. La nieve es un material viscosoplástico que fluye y se cohesiona en forma de cristales de acuerdo a su composición y temperatura. La nieve nace en la atmósfera y se deposita sobre el suelo hasta en más de 50 formas diferentes: estrellas, plaquitas, agujas, columnitas o combinaciones de estos cristales, el famoso sistema hexagonal. Esta cristalización se hace en la atmósfera sobre polvo o núcleos de hielo que se forman espontáneamente a una temperatura alrededor de menos 40 grados bajo cero. ¿Cómo evoluciona el manto nivoso? ¿Cómo se transforma la nieve? Las gotas de agua microscópicas se depositan sobre estos núcleos de hielo que caen cuando son lo suficientemente pesados, cuando pesan. Sus dimensiones aumentan según descienden al suelo. Y esto es porque en altitud los cristales son generalmente pequeños, como plaquitas, y más abajo se transforman en maravillosas estrellas por acumulación de finas ramificaciones. En el suelo, estas ramificaciones pequeñísimas se subliman en las puntas y el vapor de agua se deposita a lo largo de los ramales principales, haciéndolos más gruesos. Las pequeñas agujas desaparecen mientras estos ramales engordan, transformándose en granos finos más o menos gruesos. Es lo que se llama metamorfosis destructiva porque se destruyen las pequeñas agujas. La capa de nieve contiene mucho aire y constituye un aislante para el terreno sobre el que se apoya. El suelo, que probablemente está helado, vuelve lenta y espontáneamente a la temperatura de 0 grados, mientras que en la superficie de la capa de nieve la temperatura es la del aire, que casi siempre está por debajo de 0 grados.
Más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
La diferencia de temperatura entre las dos superficies, la inferior y superior de la capa de nieve, va a producir un fuerte gradiente de temperatura, por lo que se va a provocar una intensa circulación de aire en la capa de nieve, relativamente más cálida en el suelo y, por consiguiente, más ligera que el aire frío de la superficie. Este aire saturado de vapor de agua entonces sube a través de los poros de la nieve, se refresca y se vuelve sobresaturado, depositando esta humedad sobre ciertos cristales con los que se cruza, formando pequeños dados que pueden alcanzar entre 4 y 5 milímetros de diámetro. Es por contra de lo que hemos hablado antes, la metamorfosis constructiva del cristal. Entonces la capa de nieve se transforma así, poco a poco, en un amontonamiento de minúsculos cubitos rígidos pero frágiles. Este género de nieve es llamado escarcha interna, por oposición a la escarcha depositada en superficie, que se vuelve interna cuando es cubierta por otra nueva capa de nieve. La nieve fresca, formada por cristales inicialmente en estrella, es muy compresible, ya que las estrellas contienen mucho aire y se pegan al suelo, después de lo cual las finas agujas pueden fácilmente curvarse y romperse. Los cristales entonces se vuelven cada vez más macizos, cohesionándose los unos a los otros y produciendo amontonamiento. Esta tendencia que tienen a cohesionarse entre ellos en su punto de contacto es activa al principio por la metamorfosis destructiva, ya que se ha observado, por ejemplo, que la nieve polvo, esponjosa o recién caída se vuelve muy compacta después de una noche. La temperatura, evidentemente, juega un papel importante, pues cuando es baja, ralentiza la metamorfosis destructiva y, por otra parte, crea un gran gradiente que activa la metamorfosis constructiva, por lo que las capas ya más compactas las deja mucho más resistentes. Cuando la temperatura es elevada, reduce la resistencia y, por encima de 0 grados, forma agua que transforma la nieve en una masa más o menos fluida. En otro programa os hablaré de la importancia que tiene el conocimiento de los mantos de nieve para progresar con seguridad en las travesías invernales.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar, puedo vencer.
Bien, seguimos avanzando en el programa. Voy ahora continúo con la sección de biodiversidad, ecología y medio ambiente, que en el día de hoy voy a dedicar al espacio natural del Caroix en el interior de la provincia de Valencia. ¿Cómo es la morfología? Pues la morfología del macizo del Caroix es un enorme espacio natural de unos 2.400 kilómetros cuadrados de superficie, que tiene una orografía singular y difícil, pues tiene alturas que oscilan entre los 200 metros en su parte menos elevada hasta los 1.126 metros sobre el nivel del mar, que son los que tiene su cima más alta, que es el Caroche, en Teresa, en un pueblecito en término municipal de Teresa de Cofrentes. Su origen es cretácico, siendo su elemento primordial las calizas con una mezcla de yesos y arcillas, encontrándose ubicado entre las estribaciones de la cordillera ibérica en la zona norte y las cordilleras béticas por el sur, teniendo una división muy clara. Hay tres zonas claramente diferenciadas. Por un lado está la Muela de Cortés, por otro lado el Caroix y por otro lado la Sierra de Enguera. Tiene, por tanto, peculiaridades de todas las formaciones montañosas a las que me he referido antes, lo que también luego va a dar una mezcla de etnográfica muy importante a la que me referiré dentro de un momento. Evidentemente, cuando hay tanta formación hay una gran riqueza, pero también hay una gran complejidad. Todo ello se junta en este enorme altiplano, que lo podemos delimitar en la zona norte y este por el río Júcar, en la zona oeste por el valle de Sacarás, delimitando Cofrentes y Ayora, y por el sur quedaría la Muela con su red de barrancos y canales fluviales con el resto del macizo del Caroix. El aspecto hidrológico es clave en toda la zona, que además es una zona que se encuentra ligeramente arqueada, combada hacia el este, y forma una red fluvial de características muy peculiares. Las aguas corren por barrancos, torrenteras y ramblas, drenándose hacia el sur y hacia el este, formando una especie de gran depósito o aljibe. Tiene dos enclaves culminantes, el Barranco Moreno y su alta valoración medioambiental y arqueológica, y por supuesto el Júcar, que es el elemento fluvial más importante de toda la zona, de toda la comarca, que se va encajonando su curso por todo el macizo en unos cañones de una belleza espectacular y de una verticalidad realmente sobrecogedora. Bien, continúo con la biodiversidad de toda esta zona y en particular con la fauna y la vegetación. Las diferencias que hay climatológicas, geológicas y geográficas en todo este amplísimo territorio del Carós dan lugar sin duda también a unos elevados niveles de biodiversidad en la fauna, en la flora, en los suelos y en la vegetación de toda esta zona. Así como da también unos paisajes cambiantes y una cambiante variedad geológica. Además, implica un importantísimo patrimonio forestal que atesora sendas, caminos de herradura, vías pecuarias y montes públicos que tienen un extraordinario valor patrimonial. La vegetación que vamos a encontrar son grandes extensiones de matorral donde predomina el romero y el brezo y donde está intercalado jara, aliagas y tomillos. A medida que vamos subiendo en la altitud, ya empiezan a aparecer coscojas, enebros, pinos, carrascas y en ciertas zonas hay densas fresnedas y también algunos robles. Pero también el torbisco, el espino negro, las enredaderas, las zarzas, los rosales silvestres, los arces y los quejigos. En suma, es un amplio espectro de lo que entendemos por bosque mixto mediterráneo. En lo que se refiere a la fauna, no hay que olvidar que esta zona es reserva cinegética, destacando las poblaciones de caza mayor, especialmente el muflón, el jabalí y la cabra montés. Y, lógicamente, también caza menor, conejos, liebres, perdices, palomas, palomas torcaces, en fin. Asimismo, existen otras especies no cinegéticas de extraordinario valor, como es el águila calzada, el halcón peregrino, la nutria, el gato montés, el búho real, el cangrejo de río o el galápago, entre otros. Puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Bien, voy ahora con la segunda parte dentro del bloque de biodiversidad y medio ambiente y os voy a hablar de los montes de utilidad pública. Vamos a ver, casi con toda probabilidad, el próximo verano tendremos en nuestro país una nueva ley de montes. Y desde principios del 2014 se han filtrado noticias sobre una posible prohibición de tránsito en ciertas zonas públicas cuando se realicen monterías o batidas de caza mayor. Y también están apareciendo noticias sobre la posible venta de espacios públicos a la iniciativa privada en diferentes comunidades autónomas, entre ellas la valenciana y la andaluza y Castilla-La Mancha, entre otras. Esto es un aspecto que evidentemente nos tiene muy, pero que muy preocupados a todos los que entendemos que la conservación de los montes públicos y su correcto uso y disfrute es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es por ello que me parece primordial hablar de todo esto y concretar cuestiones que entiendo se deben de conocer por todos nosotros. Y nada mejor para ello que recordar lo que taxativamente indica el artículo número 45 de la Constitución Española. Dice así de claro: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Repito, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. Creo que más claro, el agua.
Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar, puedo vencer.
Sobre la dejadez, sobre la miopía, la desidia y la incultura medioambiental de nuestros políticos ya he hablado en diferentes programas. Y, como la famosa tostada que siempre cae por el lado de la mantequilla, de ellos no se puede esperar nada bueno para la biodiversidad de nuestros campos, de nuestros enclaves naturales o de nuestras montañas. Que no tienen ni remota idea sobre medio ambiente está muy claro. Pero también está muy claro, yo diría que cristalino, que lo que sí saben hacer es destrozarlo, bajo una metódica y calculada política de hechos consumados para favorecer unos intereses muy concretos que, precisamente, no son públicos. Si no, es inexplicable desde un punto de vista de defensa y preservación de la naturaleza. Voy a intentar aclararos algunos conceptos sobre todo este asunto. Vamos a ver, ¿qué es un monte de utilidad pública? Los montes de utilidad pública son montes de titularidad pública, es decir, de todos nosotros, ciudadanas y ciudadanos, por si alguien no se había enterado todavía, que se declaran precisamente así por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar preferentemente funciones de carácter protector, social o ambiental. ¿Qué entendemos como una función de protección? Pues fundamentalmente cinco aspectos. La regeneración de los suelos. En segundo lugar, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos. En tercer lugar, la protección de la fauna y de la flora. Después, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales esenciales. Y la preservación de la diversidad genética y del paisaje. ¿Y cuáles son las funciones sociales y ambientales? Pues son aquellas que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural. ¿Se puede excluir de alguna forma un monte del catálogo, porque todos estos montes están en un catálogo nacional de utilidad pública? La exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o bien hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó entonces su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines o, por último, si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público, no privado, público, distinto al forestal. Os digo lo siguiente, tomar nota muy clara, ninguno de los montes que se han pretendido excluir hasta la fecha del catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos. ¿Quiénes son los dueños de los montes de utilidad pública? Los propietarios o titulares de los montes de utilidad pública son las administraciones y entes públicos, pero los bienes y servicios que producen ocasionan beneficios a toda la sociedad. Estos montes se incluyen en el catálogo de montes de utilidad pública que tiene su origen en el año 1859 y son los montes que fueron exceptuados de las desamortizaciones. ¿Sabéis qué ocurrió entonces con los montes que no se incluyeron en este catálogo de defensa? Pues os lo voy a recordar. Los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas. Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas, sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones. La biodiversidad, el paisaje, el recreo, los sumideros de carbono y el resto de servicios ambientales que proporcionaban estos montes se perdieron para siempre. Las poblaciones rurales también perdieron la posibilidad de seguir usando esos terrenos, provocándose además grandes tensiones sociales. ¿Cuál es la importancia entonces de los montes de utilidad pública? Los montes que se consiguieron salvar de aquella desamortización y que se incluyeron en el catálogo de montes de utilidad pública en el siglo XIX... han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de nuestro país. Estos montes de utilidad pública que hoy conservamos no se pusieron en venta porque se pudo demostrar que tenían valor que aconsejase no deshacerse de ellos, como la protección contra las riadas, la recarga de acuíferos, la conservación del suelo o la producción de bienes, ya sean frutos, maderas o leñas. Con el paso de los años, la conservación de esta biodiversidad, de este paisaje, de la producción de oxígeno y de la fijación de CO2 son otros valores que nos aportan estos montes. A los aprovechamientos tradicionales se están sumando otros que generan ingresos importantes para sus vecinos. La biomasa forestal es fuente de energía renovable mediante el uso de leñas y la fabricación de pellets. La fijación del carbono atmosférico mitiga el cambio climático y genera cuota de mercado entre los productores. Los bancos de hábitat crean diversidad e ingresos económicos. Las rentas de la actividad de la caza y la pesca son muy importantes. El uso público de los montes en actividades de turismo genera ingresos para hoteles, casas rurales o restaurantes, entre otros. En la actualidad es competencia de los gobiernos autonómicos la gestión de los montes incluidos en el catálogo ubicados en sus autonomías. Nuestros montes están adscritos por la Ley de Montes Nacional y Regional a unos servicios públicos que todos disfrutamos y que desde una propiedad privada no se producirían al ser normalmente intangibles. Estos aspectos claves de nuestros montes que no se valoran de forma directa, pero que siempre echamos de menos cuando se producen las grandes catástrofes naturales, es por ello por lo que se definen por ley como inalienables e inembargables, por lo que mientras desarrollen el servicio público por el que fueron declarados, su uso principal es el de forestal y protector, y por ello, repito, no pueden venderse ni embargarse. Son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de distintas formas, trabajos forestales, caza, pesca, ocio. Sus habitantes apreciarán su venta a manos privadas como una merma importante de su calidad de vida y mostrarán sin duda su oposición a las ventas y, llegado el caso, a los nuevos propietarios. No nos dejemos confundir ni engañar sobre la necesidad de mantener y mejorar nuestros montes. Evidentemente, el escenario económico que vivimos anima a las mentes preclaras de nuestros inteligentes políticos a plantear la venta del patrimonio forestal de todos los ciudadanos. Pretenden vender nuestro patrimonio y nuestro disfrute. Pretenden vender unos recursos gracias a los cuales el desarrollo rural siempre ha sido posible. El aprovechamiento de las leñas, de la madera, de la resina o del carbón han sido claves en el desarrollo rural de nuestros pueblos. Porque además, si existe interés privado por terrenos de utilidad pública, es porque sin duda tienen rentabilidad económica. Que no nos equivoquen. Si una empresa privada puja por algo público, es porque va a tener o tiene rentabilidad económica. Y lógicamente, vuelven las preguntas. ¿Por qué los organismos públicos dueños de estos montes no buscan la vía para obtener ingresos? Pero manteniendo su propiedad, que es la herencia que tenemos los ciudadanos españoles y que la disfrutamos desde hace más de 150 años y que, parafraseando al informe Brundtland, tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos. Claro que hay intereses por los montes públicos españoles, pero intereses bastardos que solo buscan el beneficio individual a costa del beneficio del conjunto de la sociedad. ¿En cuántas ocasiones habéis oído a nuestros políticos decir que el patrimonio natural español es algo que tenemos que conservar y que, faltaría más, preservaremos nuestra biodiversidad para nuestras generaciones futuras? Pues sencillamente son mentiras, una tras otra. Pero por otra parte está el dinero público invertido durante muchos años en desarrollo rural. Muchos fondos europeos que se han gestionado en los montes españoles. Ahora, ¿qué pretenden nuestros políticos? ¿Malvenderlos? ¿Esto es desarrollo sostenible o es simplemente un pelotazo más? Porque no sé si en las administraciones nacional y autonómica se han parado a pensar la cantidad de fondos comunitarios que se podrían perder con este tipo de actuaciones y con una política agraria común que prima lo rural, lo ecológico y lo sostenible para los próximos 10 años. Estas actuaciones no son propias de una sociedad moderna y avanzada, medioambientalmente educada. Son propias de sociedades remotas y egoístas que pretenden demoler un patrimonio natural que todos disfrutamos y que proporciona empleo a muchas personas. Creo haber dado bastantes razones, sobre todo, que ese es mi interés, para que sean fáciles de entender por los ciudadanos y ciudadanas. Los amantes de la naturaleza, de la biodiversidad, del futuro de nuestras montañas, en definitiva, del futuro de nuestros descendientes, debemos de oponernos con contundencia ante cualquier intento de descatalogación y venta del patrimonio de nuestros montes públicos. Al revés, debemos exigir también con toda la contundencia posible que debe de primar la conservación de estos espacios y reforzar las funciones sociales, ecológicas y económicas que establecen las leyes que están en vigor. Dejo para otro programa el no menos importante asunto del libre tránsito por los montes de utilidad pública, que no tiene menos controversia y que en la repetida nueva ley de montes tienen que estar delimitado de una forma contundente. Bien, voy con el apartado último ya de etnografía, patrimonio y antropología. La localización del macizo del Caroche implica un cruce y un enlace, no solo geográfico, como comentaba antes, sino también cultural, económico, patrimonial y etnográfico, si bien hay una baja densidad demográfica en toda la zona. Su situación central en la Comunidad Valenciana ha propiciado una mezcla de poblaciones que de una parte junta la meseta de La Mancha, el mundo de las zonas béticas, el Levante valenciano y la septentrional zona ibérica. Hay una enorme riqueza patrimonial. Hay restos arqueológicos, pinturas rupestres, yacimientos paleontológicos, asentamientos y poblados muy diversos, desde Roma, romanos, ibéricos o musulmanes, sin olvidar un gran legado arquitectónico en forma de castillos, palacios, ermitas, puentes o iglesias. La arquitectura rural también tiene un importante valor, pues las masías, caleras, pozos, muradas, cucos o aljibes representan unas formas de aprovechamiento de recursos y de asentamientos poblacionales de primera magnitud. ¿Sí? Dentro de la etnografía no hay que olvidar particularmente el pasado morisco de toda la zona del Carós y su notable influencia. En este sentido, la ruta que proponemos es un impresionante camino de herradura que construyeron los moriscos, el camino de Almedreix, que asciende entre franjas rocosas y farallones imposibles. Este camino, el que hemos comentado antes de la cortada, permitía la accesibilidad entre las poblaciones de la Muela desde Cortés de Pallás y el Valle, facilitando que las gentes que trabajaban en la planicie, bien en la ganadería o en la agricultura, tuvieran que dar un inmenso rodeo. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Aitana García en el control técnico. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página web del club www.grupocordino.com y en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa del próximo día 24 de febrero. Como siempre os digo, tened un buen sendero, salud y suerte. Adiós.